Y estamos esta noche en un programa especial sobre Medimás, Jaime Arias, Néstor Arenas, Néstor Álvarez, Fernando Ruiz y Elisa Torre Negra. Preguntaba al presidente de Medimás sobre algunas cosas para quienes llegan a nuestra audiencia. Número de usuarios en este momento entre el régimen contributivo y el subsidiado, 5 millones. Solicitudes de atención efectivamente atendidas, usted me habla de 100,000 atendidas diariamente.
En promedio.
En promedio. Tutelas recibidas 60,000, resueltas 40,000. Pagos recibidos del sistema de salud 320,000 millones mensualmente, de los cuales usted dice han girado 556,000 millones. Quiero preguntarle porque me dicen que los hospitales no quieren contratar con Medimás desde antes de la suspensión del superintendente porque ustedes exigen que les paguen lo que les deben a la fecha y eso ha sido una de las grandes dificultades.
Una claridad importante. La red prestadora de servicios manifiesta a Medimás no tener la voluntad de contratar hasta que Medimás no resuelva la deuda que deja Café Salud a la red prestadora de servicios. Es importante anotar que Medimás arranca la operación el 1 de agosto con cero deuda en prestadores de servicios. La deuda.
Pero ustedes tienen que pagar la deuda de Café Salud.
No. En todo el proceso licitatorio que se hace para que Medimás arranque el proceso el 1 de agosto, los pasivos por red prestadora de servicios quedan en Café Salud hasta el 31 de julio. Es responsabilidad de Medimás EPS a partir del 1 de agosto.
¿Por eso?
1 de agosto. O sea, sí.
Claro, es responsabilidad a partir del 1 de agosto, con lo cual ustedes tienen que pagar a partir del 1 de agosto esas deudas.
Las deudas que se originan por la prestación de servicios a partir del 1 de agosto de este año.
O sea, ustedes no le tienen que pagar a los hospitales y clínicas, nada. O sea, ustedes nada compran que Café Salud, pero al comprar Café Salud no asumen las deudas de Café Salud.
Café Salud en todo el proceso, es decir, en el proceso licitatorio quedó claro que Café Salud tiene que resolver los pasivos de la red prestadora de servicios hasta el 31 de julio del presente año.
No son ustedes, digamos, uno tendría que pensar, y bueno, vamos para el panel, pero si no fue un error entonces que la nueva empresa quedara en manos de acreedores de Café Salud, que tienen intereses también diferentes a los del negocio como es el de aseguradores de pacientes. Pero ya vamos a hablar, digamos, sobre todo este tema porque tengo muchas preguntas. Fernando Ruiz, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, disculpa por la demora.
Muy bien. Y la última pregunta para el presidente de Medimás es, ¿ustedes están ofreciendo tarifas inferiores a las que venía manejando con Café Salud?
Estamos negociando la red prestadora de servicios con las tarifas de mercado. ¿Cuál fue el fenómeno que nos encontramos cuando empezamos a negociar la red? A partir del 1 de agosto, con tarifas que estaban por encima de mercado fácilmente en el 50, en el 100, en el 150%. Situación que hace que Medimás tenga que negociar las tarifas con las red prestadoras porque ante estas tarifas era inviable la operación de la compañía en el corto plazo.
¿Por qué Medimás ha tenido estos problemas para los usuarios que venían de Café Salud y antes de SaludCop? ¿Dónde ubicar el problema? ¿En la nueva sociedad? ¿Por una falta de capacidad? ¿En la decisión del gobierno de autorizar su operación sin tener la seguridad de la capacidad de la nueva entidad? ¿En falta de infraestructura, me refiero a su red? ¿En lo financiero? ¿O en la imposibilidad de atender para cualquiera 5 millones de usuarios sin que esto tenga unas etapas en las que se vayan solucionando los temas? Quiero empezar por usted, Fernando Ruiz.
Bueno, Diana, un saludo para ti y todos tus oyentes. Creo que lo que tú dices, yo respondería un poquito de todo. Yo creo que hay un poco de todo en esta situación. Creo que esto tiene una historia que viene desde el mismo momento en que se consolidó el Sistema Nacional de Seguridad Social, y en ese impacto inicial en el cual muchas de las EPS crecieron con base que no existía mucha demanda, se extendieron, se integraron verticalmente y se generaron muchos de los problemas que de alguna manera terminaron rebotando sobre el sistema. Yo creo que hay que analizar el tema de la intervención. Creo que fue una intervención.
Ya vamos para allá. pero ubiquemos primero, digamos, cuando ocurre, digamos, la decisión, va de Café Salud a Medimás, empiezan, digamos, a presentarse una serie de dificultades. Analicemos primero si lo que necesitaba Medimás era el apoyo, digamos, de todos, incluyendo entes de control, para poder manejar la salud de 5 millones de personas, y no tanta auditoría, o si al contrario, esta auditoría es necesaria y ha sido necesaria para poder develar la situación que tienen y encontrar correctivos. Entonces, busque primero el diagnóstico, digamos, como de la situación.
Yo creo que evidentemente el tema involucra la complejidad. Manejar 5 millones de pacientes o 6 millones de pacientes es un número que es extremadamente grande. Yo creo que siempre es necesaria la auditoría, siempre las diferentes instancias de control deben intervenir, pero yo creo que también hay que tener una claridad y una comprensión profunda de lo que es un sistema de salud y de lo que implica tomar ciertas decisiones en determinados momentos. Yo creo que conozco hace mucho tiempo al procurador Carrillo, yo entiendo que la Procuraduría está ahogada por cantidad de quejas, que esto es un problema que viene, que es muy sensible, terriblemente sensible, como es la salud de la población. Pero yo creo que lo que hay que pensar también es en los efectos reputacionales y los efectos que generan este tipo de situaciones, que son efectos que pueden terminar perjudicando más gente de la que pretenden, de la que se pretende beneficiar. Entonces yo creo que hay una...
Pero no se me adelante. Una opinión primero general sobre hoy Medimás, ¿cómo la ve cada uno de ustedes? Vamos con Néstor Álvarez, presidente de Pacientes de Alto Costo.
Pues, como usted mencionaba, viene un problema grave que es Café Salud, con una represa de servicios, con un caos que deja a estos pacientes, y nosotros en el análisis que hicimos es que Medimás en ningún momento hace una planificación para retomar este problema y solucionarlo, sino que entra de una forma muy tranquila, como cero kilómetros, como si nada tuviera, pero aparte toma unas decisiones gerenciales muy críticas. Al primer día saca una primera licenciamiento gerencial que dice, no reconozco autorizaciones en papelería de Café Salud. Y no montó un plan administrativo para decir, la cambio ya uno por uno y la gente va a seguir funcionando, no, sino déjemela y algún día vuelva en 8 días a ver qué va a pasar. Eso pasó en medicamentos, pasó en órdenes de servicios, en ayudas diagnósticas. O sea, eso es una medida que tras de solucionar el problema que venía, acaba desbordándolo cuando todos los usuarios el 1 de agosto, el 2 de agosto, el 3, esa primera semana, no encuentran servicios.
O sea, se ve desbordado por lo que venía represado de Café Salud y, en su opinión, no hubo una planificación para poder darle, para resolver ese tema.
Exactamente. Pone una barrera administrativa, luego dice, al segundo día, no reconozco tutelas. Vaya al juzgado y cambie el fallo de tutela, haga una moderación que sea pagar por medio de Medimás. Por Dios, ¿a quién se le ocurre en salud, donde se demanda, donde hay vías de por medio, tomar una decisión gerencial de este nivel para afectar a tanta gente? Entonces esto queda otro caos más. Viene un problema y yo acabo de colocarle muchos más problemas. Entonces son dos decisiones gerenciales que desbordan y aparte crean una angustia en las personas que quieren vivir, porque el que va al sistema de salud es porque quiere vivir. A la mamá que tiene un hijo es porque quiere que su hijo viva. Y esto, con una complicidad, es que avisamos a la Supersalud, mire, está pasando algo sistemático, por favor reaccione, y nada pasa. La primera semana es crítica, es desbordante, lo denunciamos y la Supersalud no hacía nada. Pasa el primer mes y las medidas fueron cambiando a medida de la presión social. O sea, no fueron unas cosas y cambiaron en unos departamentos, en otros no cambiaron, en otros seguía la misma. Entonces, para nosotros fue una entrada al mercado de una forma muy tranquila, y yo creo que con una tranquilidad de saber de que la Supersalud no les iba a hacer nada. Como que iban a permitirles, y por eso no había ningún afán en corregir las cosas, y ahí es lo que hemos ido viendo al día de hoy.
Elisa, su opinión.
Yo creo que hay algo que ha agravado muchísimo la situación. Es la desconfianza que tienen todos los prestadores acerca del mismo proceso. Es un proceso que viene de 3 entidades, en las cuales se ha ofrecido unas cosas, se ha incumplido otras, y entonces, claro, por mucha planificación que hubiera podido existir, los prestadores empiezan a
lo
poner...
Lo que llamamos las sombras sobre el proceso...
Correcto, entonces ninguna oferta, ninguna condición tarifaria era fácilmente aceptada por los prestadores. Bueno, lo decía ahorita el doctor Arenas, o sea, ellos empezaron entonces a ponerle problemas a los contratos. Entonces, esto es parte de lo que se está viviendo en el sistema, y es que con tanto trauma y tanta dificultad, lo importante de esto es que genera desconfianza tanto en usuarios como en la propia red, en los médicos. No se sabe entonces quién me va a pagar lo anterior, no se sabe si me van a pagar a partir de ahora, no se sabe si... Entonces, esa desconfianza yo creo que ha sido el motor de muchas de las situaciones que ha tenido Medimás, porque yo creo que en el momento en que estamos hoy, no me voy a echar para atrás, en el momento donde estamos hoy, yo creo que se está retomando una revisión de procesos, en efecto, para poder ir mejorando, pero la gente todavía sigue en una desconfianza permanente. Yo creo que aquí...
¿Cuánta gente atiende en el régimen subsidiado Gestar Salud?
Nosotros tenemos una cobertura en todos los departamentos de este país, todos los distritos, de más de 11 millones de personas. Son 11 millones de personas de las clases más pobres del país y tenemos 3.500 prestadores en red en todo el país distribuidos, y nos enfrentamos ante situaciones iguales a las que se está enfrentando Medimás, pero la cantidad de tiempo que ya llevamos en el sistema, son 20 años que hemos venido a este trasegar, nos hacen manejarlo de una manera muy cercana con ellos, ya nos han retomado muchos la confianza. Entonces yo creo que todo es parte de un proceso.
Jaime Arias.
Bueno, la historia, así Medimás sea una empresa nueva, es un newcom, técnicamente hablando, tiene un pasado. El pasado arranca con Saludcop, pero la etapa Saludcop no fue tan grave. La etapa más grave fue que está repercutiendo ahora fueron los primeros 2 años de Café Salud. Ahí prácticamente se hundió la empresa. Estos señores que compraron han comprado una empresa llena de problemas, llena de vacíos, y yo creo que no se dieron cuenta en un principio, a pesar de que existía un cuadro de información. Entonces, esa es una historia que arranca en el pasado, pero tiene un momento reciente muy grave, que es el día cero. Ya lo he mencionado acá. Cuando una compañía de estas arranca el día cero, tiene que estar totalmente preparada para atender todas las calamidades que se le presenten. La represa, que sí la conocían, porque en el cuadro de datos estaba la represa, las tutelas, las órdenes que ya se habían dado, y entiendo que esta empresa no se preparó. Yo creo que no hubo un empalme, creo que no hubo una transición. Yo debo recordar que la nueva EPS, cuando recibió el seguro, tuvo un empalme de 2 años, y estaba preparada desde el primer día para recibir a los pacientes. Aquí hubo una falla. Esa falla puede verse a las divergencias internas que ha habido entre los propietarios, no sé a qué se debe, pero ahí sí hubo una primera gran falla, que es la que estamos viviendo ahora. Entonces, el futuro de Medimás hay que mirarlo también con cautela. Yo espero que ahora se estén corrigiendo las cosas. Ahora, aquí lo primero que hay que examinar en todo esto es la suerte de los pacientes, estos pacientes críticos que suelen ser el 1% de las EPS, es decir, cerca de 100.000, de los cuales 20.000 presentaron quejas. Luego viene el tema de la capacidad que tiene la EPS de atender a 5 millones de personas. Después pasamos a la sostenibilidad. En este momento, yo creo que Medimás no tiene problemas de caja, no tiene problemas financieros, pero puede que en el
futuro. ¿No los tienen,
sí,
doctor?
No los tiene, no los tenemos, porque lo que decía hace un momento, le hemos girado a la red en 80 días de operación 556 mil millones de pesos.
Porque fíjese que una de las grandes dificultades, y nosotros lo denunciamos aquí en Hora 20, es que, digamos, ese negocio implicaba que ustedes hacían, digamos, un pago prácticamente, un intercambio de acreencias. O sea, porque es que igual quedó en manos de los acreedores el Café Salud. Entonces, ¿cuál fue la inyección de capital de ustedes si lo que hubo fue como un cruce entre lo que se debía para ustedes poderse quedar con el negocio?
Sí, efectivamente, lo que se hace es un cruce de acreencias de aproximadamente 600 mil millones de pesos.
Correcto.
Y los 600 mil millones de pesos restantes son, pues van a ser pagados en la dinámica que en el proceso licitatorio se definió, y que lógicamente se tendrá que entrar a las arcas de Café Salud.
Ya, pero digan, bueno, ahí todavía tengo yo dudas sobre, y le vuelvo a preguntar, ¿ustedes tienen la capacidad financiera?
En este momento tenemos la capacidad financiera, técnica y operativa para responder por los servicios de nuestros afiliados.
Por la, digamos, uno pensaría, si lo que les ocurrió en ese momento es como que la necesidad de ganar rápidamente, de lograr en esa licitación en la que además no hubo puja, no les permitió como prepararse con tiempo frente a lo que venía. O sea, usted hoy que está asumiendo esa responsabilidad dice, caramba, aquí no nos preparamos y ahora es que estamos como enfrentando ese problema. O sea, eso de la planificación que dice Néstor Álvarez.
La EPS Medimás, en el proceso de, digamos, de acreditar sus condiciones para que la Superintendencia Nacional de Salud le otorgara la licencia de funcionamiento, tuvo que reunir unos requisitos que están en lo técnico, en lo operativo y en lo financiero. Y dentro de ellos estaba la suficiencia de la red que requería Medimás para iniciar, y la suficiencia de la red que se aporta en el proceso es la red que venía prestándole servicios a Café Salud. Eso es claro, y con esa red se inicia la operación de la compañía. ¿Cuál ha sido el ejercicio que hemos hecho en estos cortos días de operación, meses de operación, 2 meses y medio de operación? Ir ampliando la red. Porque la red que se suministró...
Ustedes acreditaron 1.500, ¿verdad?
En el momento...
¿Cuántas contrataron?
O sea, se acreditaron 1.167 instituciones ante la Superintendencia Nacional de Salud.
1.500 entidades, pero no contrató esa red. Ustedes presentaron...
Hoy tenemos 1.470 instituciones, por lo cual se evidencia un incremento, una ampliación de la capacidad de la red prestadora de servicios de Medimás. Sí, hemos aumentado la capacidad casi en un 30% de red prestadora.
¿Cuántas necesitarían para poder realmente ustedes decir podemos atender la dimensión de lo que compramos, de lo que nos metimos, del negocio?
Una claridad, las 1.467 instituciones con las cuales ya tenemos contratación representan 2.900 instituciones en todo el país, porque una persona jurídica me puede aportar 3 sedes, 4 sedes, 5 sedes, y el total de las sedes en todo el país son 2.900. Nosotros en la dinámica de poder garantizar, digamos, primero una atención de la represa de Café y absorber el día a día la operación, digamos, con esta red, estamos dando la suficiencia, la cobertura de todos los afiliados en todos los departamentos de donde opera Medimás. Ahora, ¿qué viene? Una segunda etapa de estudiar claramente con el estudio técnico que hace la compañía, la suficiencia de la red, la caracterización de la población, es poder determinar, de pronto no son 1.467 instituciones, de pronto son 1.600, o de pronto no son 1.600, son 1.300, pero eso lo determinará el estudio que hagamos de suficiencia de red de acuerdo con la caracterización de la población.
Ese estudio no era el que tenía que haberse hecho antes, pero bueno. El usuario no entiende ni de problemas financieros de las EPS, no entiende de todas estas complejidades de las que estamos hablando. Le interesa que lo atiendan y que sus procedimientos no sean rechazados, que no se dilaten. ¿Cómo se puede resolver ese problema en términos de cuáles son las medidas urgentes que hay que tomar? Doctor Fernando Ruiz.
Diana, yo creo que aquí hay un pecado original en Medimás. Yo creo que ese pecado original viene, y yo trato, creo que es importante hacer la distinción entre si esto es un problema de EPS, porque en todos los medios de comunicación se dice es que es el eterno problema de las EPS. Yo no he sido siempre el más amigo de las EPS en mi vida, pero yo sí quiero que aquí hay que hacer esta distinción. Esta es un tema de la peor forma de integración posible. De IPS, hospitales que se integran para generar una EPS. Yo me pregunto todavía dónde está la capacidad gerencial y administrativa que ha debido traer ese nuevo comprador que adquirió esta entidad.
Claro, eso es lo que le estoy preguntando.
Este no es un problema de una EPS que está actuando mal, es un problema de unas IPS que se unen para tratar de generar una EPS de la nada. Y eso no es un problema que surge de la nada, y de ahí que hay que relevar la importancia que en el sistema de salud y en el sistema colombiano tienen las EPS. Porque este es el clásico ejemplo de una situación en que se requiere realmente una EPS. Y te pongo un ejemplo comparativo. Los casos como el de la nueva EPS, que tuvieron una situación crítica también en un momento, la asumió la nueva EPS, se consolidó como EPS.
¿Por qué la nueva EPS puede con todo lo de Caprecom?
Porque partió el caso Caprecom. Tuvimos la misma crisis, la absorbió el sistema desde las EPS. Que es diferente a cuando una
situación. O sea, que entonces hubo una equivocación de pecado original. No ha debido nunca entregársele a Medimás, es lo que usted me está diciendo.
Yo lo que estoy diciendo es que estos señores han debido tener muy claro que el desarrollo de la EPS era lo más importante y no la generación de capacidad de negocio para sus propias IPS. Y así hay que decirlo claro. Y por ahí tiene que empezar la solución de esto. ¿Qué es una IPS? ¿Cuál es la IPS y cuál es la EPS? Y la EPS tiene que estar por encima de todo en estas órdenes de prioridades. Y por ahí tienen que empezar a solucionar los señores. Yo creo que la actual gerencia es una gerencia buena. Creo que por fin están enrutándose en el camino que es. Yo no conozco muy bien al doctor, pero tengo.
¿Y usted entendió eso que él ha dicho de tal manera que hoy esa es la prioridad que están ustedes planteando para darle la solución al problema? ¿O siguen pensando como pensaban inicialmente?
No, mira, la capacidad técnica de la compañía y el equipo humano que está hoy trabajando en Medimás 24/7 desde el arranque de la operación está mentalizado en que la atención de nuestros afiliados es lo más importante y garantizar el derecho a la salud de nuestros usuarios y de sus familias.
Pero, perdóneme que yo le diga, usted sabe que eso es carreta. A ver, en términos concretos, ¿cuáles son las soluciones que se están dando para responder a eso que acaba de decir el ex viceministro? ¿Se tenía que haber entregado esto a una EPS con la capacidad y con la planeación? ¿Se entregó a Medimás, que unió una cantidad de IPS, que además ustedes hicieron una cosa de yo les pago unas deudas, ustedes me entregan acá, las inversiones no sabemos dónde están? Hoy usted dice hay 1470 instituciones a través de las cuales estamos trabajando, hemos mejorado en el último mes, pero la realidad es que eso tuvo unos problemas muy grandes. ¿Se cambió la forma de entender que tenían que funcionar como EPS? ¿Eso se cambió?
Hoy estamos trabajando en varios frentes de trabajo. Primero, una optimización de procesos, ¿sí? Una ampliación de la capacidad instalada de la red prestadora de servicios, temas de tecnologías y de información que estaban, digamos, claramente evidenciados al arranque de la operación. Y creo que en esa dinámica y en esos frentes de trabajo hemos resuelto en los últimos 60 días la gran mayoría de las situaciones de los afiliados que venían de las demandas insatisfechas de Café Salud. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Es fundamental seguir por el camino para lograr la estabilización de la EPS.
Doctor,
yo creo que este es un tema de trámite. Creo que procesualmente está muy bien planteado, pero creo que hay un tema aquí de corporativo. Es la corporación, como tal, los socios tienen que aceptar que esta es una EPS y que no les va a generar ningún tipo de ventajas particulares a las IPS que están asociadas bajo este sombrero. Ni en precios, ni en condiciones, ni nada. Es decir, ya el tema del cruce de cuentas es un factor importante que se dio, pero para que esto funcione realmente tiene que haber esa posibilidad corporativa de desarrollo de la EPS por encima de cualquier cosa, con la visión de gestión del riesgo y de todo lo que implica manejar una EPS.
Jaime.
A SEMI le preocupa mucho el gobierno corporativo de las EPS y el conjunto de EPS. Aquí ha habido problemas de gobiernos cooperativos muy serios, hay dos grupos enfrentados desde el principio, ha habido tres gerentes en tres meses, ahora hay un buen gerente, pero nosotros no vemos claro cómo es la organización interna de la compañía, cómo va a ser el futuro. A nosotros nos preocupa mucho la repercusión que pueda tener una EPS de 5 millones sobre el resto de EPS, incluyendo las del subsidiado. Una EPS que eso puede causar más desconfianza general en el sistema si no funciona bien, pero también otras repercusiones, como el traslado que ha habido de muchos pacientes.
Voy a preguntar si la distribución de afiliados es una alternativa.
Bueno, voy a hacer una confesión por primera vez.
O si eso terminaría por congestionar el sistema.
Voy a hacer una confesión por primera vez. A mí siempre me pareció mejor distribuir esos 5 millones en unas 5, 6, 7 EPS. Se lo planteé al gobierno, pero aquí en esto hubo un afán que yo entiendo de parte de la interventora para vender, para que se privilegiara el pago, es decir, el 1.450.000 sobre la capacidad de manejo de la EPS. Porque si fuera por capacidad de manejo, obviamente Sanitas tenía un recorrido de 25, 30 años. Pero se privilegió porque el gobierno ha estado muy preocupado primero por los pacientes y segundo por el pago a la red hospitalaria. Y se pensó que al recibir ese 1.400.000 partes para comprar...
Pero todavía no se ha logrado tampoco.
Eso sí, no sabemos, porque dicen que esto es parte de la reserva del negocio, que como es un negocio entre privados, hay unas cláusulas confidenciales, entonces no se sabe cómo se va a pagar. Pues la verdad es que el gobierno, la liquidadora, dijo, yo prefiero recibir un dinero grande para poder pagar a los hospitales, a las IPS y proveedores, a entregarle esto a una EPS con la trayectoria de Sanitas.
¿No se ha pensado precisamente en ese sentido, doctor Néstor, entregar, digamos, ceder usuarios o incluso municipios completos a EPS que tengan en este momento la capacidad para hacerlo? ¿Para asumirlos?
Para Medimás esa opción hoy en día no es la solución a una problemática que trae el sistema. Básicamente aquí tenemos que mirar es una problemática de sistema, y ante el evento de que la decisión del ente de vigilancia y control fuera...
¿Se puede hablar del sistema cuando estamos diciendo, por ejemplo, nueva EPS funciona? En Sanitas funciona. Hay algunos sistemas que funcionan. O sea, ¿es todo el sistema? Porque usted me dice, es un problema del sistema. Cuando yo le digo, mientras ustedes resuelven unos problemas acumulados inmensos, una gran represa de atención, ¿no sería razonable pensar en esas alternativas como la que yo le estoy planteando?
El doctor Jaime Arias hace un momento enunció que la EPS, que la nueva EPS, cuando arrancó la operación, se tardó 2 años en estabilizar su operación, ¿sí? Y hoy es una EPS... digamos, con unos procesos estables y, digamos, en una consolidación importante de su operación. Medimás lleva 60 días de operación, 80 días de operación. El trabajo que estamos haciendo es para garantizar la operación de la compañía en el menor tiempo posible. Entonces es importante que podamos evaluar y comparar los tiempos que han tenido las EPS para poder consolidar la operación a lo largo del tiempo. Entonces, el tema acá es, logramos estabilizar la operación de la compañía, esperamos tener este tema, digamos, en máximo unos 6 meses, tener ya consolidada la operación de Medimás, y que sería, lógicamente, un tema que favorece notoriamente los intereses de los afiliados.
Tengo que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. Uh-huh.